NNC Radio FAPA. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Un saludo a todos los oyentes de la Unión de Radios Comunitarias y Libres de la Comunidad de Madrid. Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace. Bienvenida y bienvenido. Hoy hacemos el programa número 33 de NNC Radio FAPA. El contenido de este programa básicamente va a estar relacionado con una reflexión sobre la multiculturalidad, la relación de aquellos estudiantes que proceden de países extranjeros y también un poco lo que hacemos nosotros en otras latitudes. Pero vamos a comenzar el programa con un aviso de participación para que se inscriban ya aquellas APAS en el sexto encuentro de experiencias de participación que se celebrará el 28 de noviembre en el IES Ramiro de Maeztu, que está en la calle Serrano 127. La inscripción de las APAS, que por supuesto llegará a cada una de ellas, ya la pueden ir cumplimentando desde la página web de la FAPA Giner de los Ríos, dado que pues hoy mismo se ha colgado de allí. Un anuncio que puede ser interesante me ha llegado de Cruz Roja Española y bueno, en la medida de nuestras posibilidades daremos curso. Y como decía, se trata de un concurso organizado por Cruz Roja en colaboración con la Comunidad de Madrid y se trata de diseñar un logo y lema para la próxima campaña de Objetivos de Desarrollo del Milenio. Esta iniciativa está destinada a los jóvenes de entre 18 y 30 años residentes en la Comunidad de Madrid. Por supuesto, podéis ver las bases del concurso en la página de Cruz Roja, www.cruzrojamadrid.org. Estos solo son algunos titulares de la prensa generalista. El País destaca: un contrato entre padres y colegios velará por el rendimiento escolar. Las enseñanzas artísticas se gradúan. La Universidad Española renquea en investigación. Y también hace referencia a Gavilando, sugiere que la enseñanza obligatoria dure hasta los 18 años. El diario 20 Minutos, el mismo lunes 2 de noviembre, destaca que en Madrid hay 4.000 estudiantes superdotados con problemas en clase. Hacia atrás, llegamos al día 30 de octubre y declaraciones del ministro Ángel Gabilondo en Radio Televisión Española, quien cree necesario analizar el bachillerato en días como hoy. El País destaca: los maestros usarán una red tipo Facebook con los alumnos y el chofer del autocar en el que dos niños sufrieron abusos sexuales es guardia civil. Diario ADN.es destaca que la educación obligatoria hasta los 18 años irrumpe en el debate educativo. En esa línea, el diario Que recoge también con la pregunta en clase hasta la mayoría de edad el mismo tema Y Europa Press nos lleva a las siguientes informaciones. El defensor del menor se reúne con los padres de las niñas de las que abusaron. Los padres apoyan la sugerencia de Gabilondo de una enseñanza obligatoria hasta los 18 años, pero ponen condiciones. Los sindicatos valoran la posibilidad de extender la educación obligatoria, pero piden a Gabilondo que la concrete. El PP, abierto a debatir sobre la extensión de la enseñanza obligatoria a 18 años, sugerida por Gabilondo. Y Zapatero dice que es fundamental que salga adelante el pacto de la educación para mejorar el crecimiento económico. La FAPA pide al Museo del Prado que retire su idea de cobrar las visitas educativas del programa con la Caixa. Esta noticia, de forma más extensa, podéis leerla en la página web de la FAPA, www.fapaginesdelosrios.org. Más informaciones destacadas de la semana. Pues El País, el 29 de octubre, recogía lo de la agresión en el autobús. El Madrid Diario también recogía la expulsión cautelar de los jóvenes agresores del autobús. Y también destacaba que 500 personas se concentran contra los recortes presupuestarios en educación. Del mismo 29 de octubre vemos en 20 minutos el siguiente titular. Unos 200.000 niños madrileños están apretados en clase por falta de docentes, según declaraciones de la FAPA Ginés de los Ríos. Otra noticia de 20 minutos destaca la nueva escuela infantil de Algete, en la que se ha invertido 1.250.000 euros por parte de la Consejería de Educación. El día 28 de octubre, 20 minutos recoge que los escolares de un colegio de Alcorcón dan clase de infantil en el comedor y ADN analiza la autoridad del docente. Un día antes, el 27 de octubre, Público recogía que el Partido Popular defenderá hoy que los profesores sean considerados autoridad pública. El diario 20 minutos, en titular, dice: el PSOE denuncia que 4.396 niños de Madrid están en lista de espera de escuela. Diario ADN destaca que los sindicatos se manifiestan mañana frente a Educación para denunciar recortes de personal y de unidades. Más de 4.300 niños en espera para infantil. Hasta aquí este repaso a los titulares de prensa de la semana pasada. Ahora nos toca el momento de empezar el programa. Tenemos ya a nuestra invitada aquí y vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Laura Vargas, de la FAPA Ginés de los Ríos, con quien ya hemos compartido la experiencia radiofónica, pero nunca desde el estudio. Vamos a ver cómo está un poco a nivel local, dentro de un pueblito de Madrid o de un pueblo de Madrid, este tema de recibir a personas de otras culturas. Vamos a hablar para ello con una profesora de un IES de la Sierra Norte.
Oeste.
Bueno, estamos hablando con Margarita de Francia. Hola, Margarita.
Hola, Juan.
Gracias por atendernos.
Nada.
¿Tu zona de la sierra cuál es? ¿Norte u oeste?
Oeste.
Pues entonces...
Vecina mía.
Te presento a Laura, que es compañera de la FAPA Ginés de los Ríos. Y vamos a preguntarte por cómo es el aula de enlace.
Pues mira, yo te cuento la historia de las aulas de enlace brevemente. Empezaron, me parece que hace 9 años o 10 años, empezaron las aulas de enlace pues para dar respuesta al número creciente de alumnos que llegaban de otros países que no conocían el idioma, ¿eh? No era el problema, no lo planteaban los alumnos que pudieran venir de Hispanoamérica, puesto que es un idioma común, sino pues alumnos que venían sobre todo pues del este de Europa, de Marruecos y en otras zonas de Madrid, yo sé que también chinos. Nosotros chinos hemos tenido pocos, pero también era el caso, ¿no? Alumnos que no conocen el idioma y entonces no pueden incorporarse al sistema. Y bueno, pues es como la palabra dice, enlace, es una manera de enlazar, de unir. Y consiste pues en que durante 9 meses estos alumnos están adscritos a un grupo, según su edad, Yo te hablo de secundaria.
Bien, sí.
Según su edad... Pues,
lógicamente en primaria ocurrirá otro
en
tanto.
En primaria similar.
Quizá más fácil todavía, ¿no?
En primaria,
porque
más
teóricamente
fácil.
Los contenidos no pueden ser...
Claro, y además, pues cuanto más pequeño viene el niño, antes aprende el idioma. Entonces, pues se les adscribe a un grupo, según su edad, primero, segundo, tercero o cuarto de secundaria, pero en principio... solo acuden a clases a las que, para las que el idioma pues es menos necesario, ¿eh? Pues como clases de educación física, sobre todo además para que se relacionen con los compañeros de su edad.
Claro, porque no solo es cuestión de que haya un aprendizaje conceptual, sino también una relación social,
claro,
de integración real.
Y que vayan aprendiendo las costumbres y que vayan haciendo, bueno, pues dentro de lo posible amistades y que, bueno, pues que formen parte de un grupo de su edad. Y luego hay una serie de horas que van variando, al principio son muchas, que están con los profesores que exclusivamente les enseñan español. Bueno, español y también un poco pues de cultura española, un poquito cuando se va pudiendo, un poco de costumbres, de bueno, pues lo que conlleva un poco conocer el país a donde has desembarcado, cuáles son las fiestas, qué se celebra, cómo se celebran, algo bueno pues de la gastronomía típica, bueno, pues eso, que vayan sabiendo un poquito dónde han aterrizado y sobre todo que vayan aprendiendo el idioma. Y según van manejando un poquitito más el idioma, pues entonces ya se les puede ir mandando cada vez a más horas con su grupo de referencia. Pues, por ejemplo, si en su grupo de referencia hay inglés y estas personas han estudiado inglés en su país de origen, pues desde el primer momento están yendo a clases de inglés, claro, o francés. O tampoco tardan mucho en ir a clase de matemáticas, puesto que el lenguaje matemático pues también es un poco universal. Y sobre todo, pues si eso es cuestión de operaciones, pues esas también desde el primer momento pueden estar haciéndolas. Pueden tener más problema con el enunciado de problemas o todo lo que comporte el conocimiento del idioma. Pero lo que no, pues todo lo que no sea tan necesario el conocimiento del idioma, se intenta que desde el principio no se desconecten ni de... ni de la gente de su edad, ni de los conocimientos previos que ellos traen de sus países de origen.
Claro, tampoco puede producirse una aculturación rápida sin más.
No, tampoco.
No sería lo deseable tampoco la
aculturación, No, tampoco.
No se trata de eso el aula de enlace.
No, lo que se trata es eso, es de que se incorporen a otro sistema educativo con la herramienta principal de nuestra comunicación.
Que es el idioma.
Que es el idioma, y ojo... Muy importante, no solo hablado, no solo es un idioma a nivel funcional para poderte manejar en la calle o en la compra, sino un idioma en el que si luego van a continuar, como es lo deseable, sus estudios, pues un idioma en el que van a tener que hacer exámenes, en el que van a tener que hacer comentarios de texto, en el que van a tener eso, que un idioma escrito también.
Y el aula de enlace es una parte más de los programas de acogida, ¿verdad?
Pertenece a las escuelas de bienvenida.
Ajá. Y todos los centros, ya sabemos que todos los centros no tienen aula de enlace,
no.
Pero todos los centros sí deberían tener este plan de acogida para los niños inmigrantes que vienen a mitad de ciclo.
Hombre, un plan de acogida se tiene. Lo que pasa que, vamos a ver, aulas de enlace para estudiantes que no conocen el idioma no puede haber en todos los centros porque no hay tanta necesidad.
Quizá este curso además ha habido un cambio, ¿no?
Ha habido un bajón importante estos dos últimos cursos, el curso pasado ya, hace dos cursos ya se empezó a notar un poco, el curso pasado se ha notado bastante y este curso se está notando mucho, pues que la población inmigrante está descendiendo, pues por la situación de crisis... O en muchos casos porque cuando obedecía esa llegada de alumnos, obedecía a reunificaciones familiares, y claro, cuando la reunificación familiar ya se ha completado, si no ha venido inmigración nueva, pues ha descendido el número, lógicamente.
Además, estamos en un momento de recortes. De recortes en muchos sentidos, pero especialmente en algunos de educación, como por ejemplo la educación a distancia, que este año hemos visto una considerable bajada de centros que ofrecían esas enseñanzas.
Pues
claro.
No lo sabía.
Esto, Margarita, yo tengo una curiosidad: ¿qué formación especial tiene un profesor de un aula de enlace? Es decir, ¿tenéis que saber chino, polaco?
Pues sería impresionante. encontrarías ninguno.
Sí.
Quiero saber chino, polaco, rumano, ruso,
búlgaro,
árabe, sí. Chino. Pues creo que no encontrarías nadie con el perfil.
Hoy no. He estado viendo que uno de los recursos que para las aulas de enlace ofrece la página web de la Consejería de Educación es un manual de 1903, manual de árabe español de 1903.
Bueno, mira, de documentos tenemos bastantes. O sea, quiero decir que y material que en principio no había, porque en España nunca había habido esa necesidad, puesto que la inmigración había sido muy reducida.
Sí, es un fenómeno nuevo.
Efectivamente. En entonces, sí, en un primer momento hubo una carencia de materiales, pero ya no, realmente ya no la hay, ¿eh? Uh-huh. Las editoriales se pusieron a trabajar en ello, las consejerías de educación también hicieron sus documentos, y bueno, ahora realmente material tenemos. Y bueno, que cómo hacemos para comunicarnos con un niño que viene, pues eso, de Marruecos y que no habla nada de español, que no habla nada de francés, pues hombre, con la experiencia, pues vas adquiriendo una serie de recursos. La mímica es muy importante.
La expresión corporal.
Efectivamente, y luego pues también tenemos la ayuda inestimable de otros compañeros de su mismo origen que ya saben español. Y entonces para los primeros días es muy importante tener siempre cerca algún alumno que te eche una mano para cuando le quieres decir algo urgente y luego poquito a poco pues realmente lo van aprendiendo, lo van aprendiendo y poco a poco ya te vas comunicando con ellos, pues eso, con mucho gesto, con mucha imagen, muchos manuales que sea sobre todo imagen, programas de ordenador, que ya también hay bastantes programas de ordenador que con los que se puede trabajar, y entonces pues un poquito con todo eso se va saliendo adelante.
¿Nos podrías decir cuántas aulas de enlace hay en la zona oeste?
No te lo puedo decir porque no lo sé.
Yo he estado mirando hoy en Madrid Capital solo y la verdad es que no me ha dado tiempo a revisar más los datos, pero eran 134, de primaria 47, de secundaria 56 y mixtas 31, es decir, pues, de primaria y secundaria.
Ya, yo de la zona oeste no te lo puedo decir, sé que se han suprimido, sé que se han suprimido porque el número de inmigración ha descendido notablemente.
Bueno, porque tenemos que terminar ya, una conclusión final sobre este proceso. Esta es una iniciativa de la Comunidad de Madrid. ¿Se puede decir que ha sido satisfactorio en estos años para la integración real del alumnado procedente de otros países?
Yo creo que sí. Yo creo que han funcionado bastante bien. Nuestra experiencia es eso, y que, bueno, la enseñanza es cosa de dos, del que enseña y del que aprende. Entonces, cuando tienes la suerte de que hay alguien que quiere aprender lo que tú quieres enseñar, pues nos ha dado bastante buen resultado. Nosotros hemos tenido alumnos de aula de enlace que se han, bueno, que han acabado bachillerato, que están estudiando ya otras cosas, o que han hecho módulos de grado medio o módulos de grado superior. O sea, que cuando realmente vienen a una edad no muy avanzada, porque cuando vienen ya a una edad de 15, 16 años es muy difícil, pero cuando vienen con 12 años, cuando nosotros los cogemos con 12 años, pues el resultado tanto académico como de integración en general ha sido satisfactorio.
Muy bien, Marga.
Sí, haría falta, ya lo último.
Sí,
sí haría falta que para aquellos que han llegado ya un poco más tarde y que realmente pues les va a resultar muy difícil llegar a realizar pues esos estudios de bachillerato o incluso terminar la secundaria, porque claro, con 15 años aprender un idioma nuevo y tal y pretender sacar la secundaria en muchas ocasiones es muy difícil, lógicamente. Sí nos haría falta otro tipo de respuestas de otras formaciones profesionales.
O sea, en la formación profesional habría que buscar
habría que apoyarla mucho más, que incentivarla mucho más, pero no solo para este tipo de alumnos, sino para muchos otros, pero para estos especialmente.
Muy bien, ahora sí, ya no nos queda más remedio que despedirte. Muchísimas gracias por habernos atendido, Margarita.
Muchas gracias.
Y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego. Pues para continuar, vamos a ponernos en contacto con algo virtual y real, que es, en este caso, un recurso muy, muy interesante. Bueno, el recurso vamos a dejarlo para dentro de un poquito, porque es una página web muy interesante, ¿verdad, Laura?
Sí, pero no lo adelantamos todavía.
No lo adelantamos porque nos hemos puesto ya en comunicación con Daniel Lanza. ¿Daniel?
David. Pues, David Lanza.
David Lanza, David, bien.
Exacto.
David, reescribo sobre mis notas. David Lanza, de Médicos Mundi. Hola y gracias por atendernos. Nuestro programa es un programa dirigido a las familias, a las madres, a los padres, a las escuelas, al mundo de la educación. Y Médicos Mundi, por el nombre, es evidente que es una organización dedicada pues a la salud.
Sí, exacto, efectivamente.
Sin embargo, nos hemos puesto en contacto porque tenéis un proyecto que contarnos, ¿verdad, David?
Así es. Estamos trabajando allá en Bolivia.
Has venido hace poco de Bolivia y estás explicando tu proyecto y entonces, pues claro, aquí tienes los micrófonos de Radio FAPA, pues porque, bueno, nos gustaría saber qué se hace también en la otra orilla, ¿no?
Exacto, sí. Tú me dirás, ¿no?
Sí, cuéntanos, vosotros estáis desarrollando un proyecto que tiene que ver con el agua y con las escuelas. Y es una iniciativa que en principio es bastante amplia, que tiene que ver con la educación en salud, ¿no? ¿En qué consiste exactamente el proyecto que estáis desarrollando en Bolivia?
Bueno, trabajamos en Bolivia específicamente en una zona del norte de Bolivia, en el departamento del Beni, en la provincia Vallirián. Son dos poblaciones en las que estamos trabajando actualmente, bastante extensas. Una es en Ruz de Navaque y la otra es Reyes.
Sí. El proyecto trata, a los que no conocemos la geografía, sí, americana apenas, nos cuesta, pero mira, esta noche miraré en un atlas.
Okay.
Dime,
bueno,
David.
Ya, quizás mencionar que Bolivia es un país que no tiene acceso al mar, ¿no? Está en el centro de Sudamérica. Y bueno, nuestros vecinos son la Argentina, está el Brasil, Perú y Chile. Trabajamos en una zona bastante tropical, es decir, con una temperatura media de 25 a 38 grados, calurosa y selva completa, selva completa que es allá.
¿Y humedad?
No te he presentado, Laura.
Del 70 al 100%, dependiendo de la época, pero un promedio, digamos, de un 70 a 80% de humedad.
Esa es la diferencia.
David, te presento a mi compañera de la FAPA, Laura.
Hola, David.
Hola, Laura.
Soy vecina, yo soy de Argentina.
Ah, mira, Argentina, bueno, qué bueno.
Tú eres boliviano, ¿verdad?
Boliviano, uh-huh. Nacido en La Paz.
Uh-huh. Bueno, pues entonces ya nos has ubicado en la geografía. Vamos ahora hacia la idea, porque con esas condiciones climatológicas.
Bueno, ya como te digo, una zona bastante húmeda, temperatura, como te digo, de 25 a 38 grados, lluviosa, selva completa, ¿no? Y surcada por muchos ríos grandes como son el río Beni, que llegan luego a desembocar en el Amazonas.
Entonces, en vuestro trabajo, David, exactamente con las escuelas, ¿qué lleváis? ¿Sistemas de potabilizar el agua, para potabilizar el agua?
Ah, exacto. Mira, tenemos dos zonas ligeramente diferentes, donde hay una sierra un poquito elevada que se puede hacer captaciones de agua, en la cual hacemos tanques de almacenamiento de agua. Esta zona es interesante porque se encuentra entre dos poblaciones, son Yucumo y Ruz de Navaque, donde ha venido gente del altiplano, es decir, gente de los lugares fríos y altos que ahora han emigrado a los llanos. Uh-huh. Es gente que vino de La Paz, con departamentos fríos de Bolivia, hacia el Beni, un lugar muy caluroso, muy caliente. Allá hacemos tanques de agua para almacenarla y luego distribuirla a las poblaciones. Mencionarte que la zona es muy pobre, uh-huh, con caminos muy, muy en mal estado y de difícil acceso.
¿Cuál es la relación, David, de Médicos Mundi con las escuelas concretamente?
Mira, Médicos Mundi está haciendo el trabajo de construcción de baterías sanitarias en las escuelas. Uh-huh. En todas ellas trata de mejorar la higiene a través de estas baterías sanitarias. También hacemos capacitación a los alumnos sobre temas de higiene, uso de baños higiénicos y con la comunidad la conservación y mantenimiento de los recursos que les damos, es decir, los tanques de agua, baterías sanitarias, redes de agua y también de algún modo alcantarillado.
Uh-huh. Y prevención de enfermedades endémicas también, ¿no?
De hecho, ¿no? Estamos trabajando, ya habíamos trabajado en malaria, en uh-huh. leishmaniasis y también tuberculosis, ¿no? Que hay una incidencia bastante elevada.
¿El mal de Chagas?
Y desde luego parasitosis, ¿no?
Claro, uh-huh. Claro, que no solo es que el agua sea potable, claro, sino que hay una educación en sanidad, en cuidado, ¿no? En conocer pues el propio cuerpo y saber qué medidas hay profilácticas para evitar enfermedades en una zona, exacto, tan difícil como lo que no, como la que nos has explicado, ¿no? Con la humedad, claro, la selva.
Claro. Exacto, y mencionarles, por ejemplo, que muchos niños en algún momento no conocían lo que era un grifo de agua, o menos un inodoro, ¿no? Uh-huh. Entonces la gente se ha ido beneficiando poco a poco y tenemos la gran suerte, ¿no?, de que a través del trabajo conjunto con los municipios o los ayuntamientos en este caso, uh-huh. la gente, una vez que tiene algo, ya no lo quiere perder. Es decir, ya tienen un grifo y lo cuidan, lo mantienen, ya tienen una batería sanitaria, lo mismo. Uh-huh. Lo mismo se trabaja también en la construcción de centros pequeños de salud. Allá les llamamos postes de salud.
Uh-huh. Pósteres de... ¿Y batería sanitaria exactamente en qué consiste? Porque yo no lo sé.
Te cuento, mira, la batería sanitaria consiste en poner, una construcción que tenga cuatro baños con sus inodoros, sus tanques de agua para mujeres y otros cuatro para varones. Uh-huh. Y también dos o cuatro duchas, dependiendo del tamaño de la batería sanitaria y dependiendo también de la población escolar que tengamos. Hay escuelas que tienen 200 alumnos, hay otras que tienen 800 alumnos. Uh-huh. Luego un pozo séptico, un tanque elevado de agua que se le conecta a una motobomba y, bueno, ese es el mecanismo, ¿no?
Uh-huh. Cuando hablamos de escuelas, ¿hablamos de escuelas primarias o escuelas primarias y secundarias?
Hay algunos primarias y en otros con 800 alumnos que tienen también secundaria, es decir, uh-huh. salen bachilleres.
Ajá. Uh-huh. Uh-huh. O sea que llegan a toda la población.
Intentamos eso, ¿no? Llegar uh-huh. a toda la población, a pesar de que es muy extensa y dispersa. Sí. O sea, se están dando pasos, se ha avanzado bastante, pero queda mucho camino aún por recorrer.
Bueno, pero los niños también son reproductores, porque luego llegan a su familia y también eso lo transmiten, ¿no? Que eso es un poquito el objetivo.
Exacto, lo que tú me dices es tan importante, ¿no? Uh-huh. De que la gente, en la medida que ve que va mejorando su higiene, va viendo que puede acceder a ciertos servicios, también intentan en la familia igualar a llegar a eso, ¿no?
Uh-huh. Bien, pues esta iniciativa la estáis explicando en España. De hecho, llevas 2 semanas aquí y me parece que con muchas reuniones, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de explicarlo en España?
Bueno, la primera es sensibilizar, ¿no?, a los niños, también adultos, a ayuntamientos, sobre la realidad en Bolivia, ¿no? Que debemos cuidar el agua, que debemos, quién sabe, dar un granito de arena para apoyar esos proyectos, uh-huh. que con poco dinero sí se le consiguen buenos resultados, ¿no? Uh-huh. Y también mostrar un poco gráficamente y de primera mano cómo está yo, que estoy acá, y también me acompaña, te cuento esto, ¿no? Uh-huh. Javier es un agricultor de la zona, de una comunidad que se llama Collano Linares, y estás también acá para un poco explicar todo esto.
Ah, o sea que habéis venido conjuntamente, Javier, un agricultor de la zona, y tú, y estáis visitando ayuntamientos, colegios, ¿no?
Exacto.
Te contamos, nosotros estamos haciendo el programa hoy de interculturalidad, y la interculturalidad no solamente se da aquí, sino allí. Por eso también queríamos traer experiencias en diferentes sitios donde sin cambiar pareceres y todo esto, ¿no?
Exacto, ¿no? Y mira, allá en la zona, como te digo, hay inmigración uh-huh. de aymaras y quechuas, claro, hacia esta zona, pero también hay etnias. Claro. Tenemos los chimanes, tacanas, mocetenes, que viven en esa zona y que de algún modo se están beneficiando también porque los niños de ellos ya asisten a las escuelas. Uh-huh. Se están beneficiando, conociendo un poco, es decir, viviendo un poco más dignamente.
Claro, de eso se trata, ¿no? De que la diversidad sea un factor, un valor a rescatar y un valor a cuidar, y no algo...
Sí, y otra... Claro, ¿no? Y otra cosa que también que nos agrada mucho es la participación de la mujer. Uh-huh. Es decir, en algunas comunidades las mujeres se han tomado cargos de dirección. Sí. En alguna comunidad ellas son las que organizaron y trabajaron conjuntamente con nosotros. Uh-huh. Y el esfuerzo que hacen, imagínate, también en el, incluso en el transporte del material.
Uh-huh. Conozco el movimiento de mujeres aymaras en Perú, en el Puno peruano. Y sé del trabajo del empoderamiento de la mujer, ¿no? Que son en muchos sitios valedoras y las que llevan adelante las comunidades, ¿no?
Claro, son muy valientes, sí. Trabajadoras y también llevan la casa y ahora toman cuestiones uh-huh. de dirección.
Decisiones a nivel público, han salido de la esfera privada para salir a la esfera pública, que me parece muy bien, muy aplaudible.
Uh-huh. Exactamente, y eso pues es un salto muy grande, ¿no?
Sí, porque es un salto que nos favorece a todos, ¿no? Independientemente del sexo al que pertenezcamos. Acá se trata de los niños y del futuro de esos niños, ¿no?
Así es, el futuro de ellos, ¿no?
Uh-huh. David, ¿cómo percibes que reciben el mensaje que traéis aquí? Porque evidentemente es una realidad distinta que no conocen pues los alumnos de una escuela de primaria. ¿Cómo reciben? ¿Ven ellos que ven el mundo a través de la televisión? Cuando alguien de primera mano como Javier, que te acompaña, les cuenta pues cómo es su día a día y las necesidades, ¿cómo lo perciben los alumnos que habéis visto aquí en España?
Mira, hemos estado en muchos colegios y es un impacto para ellos. Hay muchas preguntas, ¿no? Para ver cómo es allá, ¿no? Se imaginan, ¿no? Una escuelita, imagínate que tiene solamente una aula y una profesora que uh-huh. da cursos a varios, da clases a varios cursos. Claro. Ven y se imaginan, ¿no? Una selva así y ven a un niño en su imaginación que solamente tiene agua en el arroyo, en la acequia, en el río. Y luego se imaginan también el cambio que puede significar para ellos tener un grifo, lavarse las manos, acceder a un inodoro. Ellos hacen muchas preguntas, ¿no? Ven otra realidad, otro contexto.
Uh-huh. Pues desde luego es una gran enseñanza.
Desde lo anecdótico, yo he sido maestra rural en Argentina y tenía una alumna que hacía 4 leguas a caballo para venir al cole.
Tradúcelo a kilómetros.
20 kilómetros. Una legua son 5 kilómetros.
Sí, 5 kilómetros.
Sí.
Igual allá en Bolivia.
Sí. Y la veías venir a caballo, con el poncho arriba del lomo para no tener frío, y no faltaba nunca. Porque para ella venir a la escuela era fundamental, para ella y para su familia, ¿no? Uh-huh. Porque era el salto que podían dar. Y transmitir, yo ahora mis hijas que viven en otra realidad, transmitirle todo eso es bastante complicado, pero no hay que dejar de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Porque la realidad la realidad es toda, todo el conjunto.
Así es, sí. ¿No? Y se sensibilizan, entienden que puede haber algo más al otro lado, ¿no? Del mundo, como decimos, ¿no?
Sí,
y
absolutamente.
Como te cuento, los niños también caminan allá bastantes kilómetros.
Sí, y que el mundo es todo y es de todos, y entre todos tenemos que cuidarlo, independientemente del sitio donde estemos. Y todos tenemos, podemos poner nuestro granito de arena y colaborar, ¿no? Pero colaborar no desde la palabra, sino colaborar, trabajar junto con...
Uh-huh. Hoy en el programa teníamos también, habíamos invitado a Álvaro Marchesi, que yo creo que es secretario de la Organización de Estados Iberoamericanos, porque hay un proyecto para el 2021 en el que se pretende la alfabetización, la escolarización global de toda Iberoamérica. Todos los países, y va a haber un gran impulso desde al menos los gobiernos empiezan a tener reuniones, pero claro, el día a día, lo que llega más inmediatamente a esas aldeas, a esas escuelitas de las que hablabais, pues puede ser tan básico como el poder beber agua salubre, ¿no?
Exacto, precisamente, ¿no? Entonces, allá también en Bolivia se está dando eso, un impulso a la alfabetización y también a mejorar, ¿no?, el nivel, digamos, de enseñanza para que, bueno, todo el mundo, todos tienen los mismos derechos en cuanto a lectura, educación y salud.
Pues, David, muchísimas gracias por haber venido a España, por habernos contado todo esto, por haber animado a tantos chicos y a tantas chicas con esta otra realidad. Dale las gracias a Javier y bueno, muchísima suerte en vuestro proyecto.
Y yo quiero decirte que también tú hablaste de dignidad y también de justicia social, ¿no? Y esto es un trabajo de justicia social. Qué un gusto, David, ¿eh?
Sí, no, igualmente, ¿no? Muchas gracias por poder expresarme, poder hacer conocer esta realidad que se vive en Bolivia, las ganas que tiene la gente de ir más adelante, ¿no? Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Solo una cosa, ¿hay una página web en la que encontrar alguna dirección donde encontrar información, David?
Página web de Bolivia, espera un segundito.
Pues claro, porque nos quedamos a veces con está muy bien esto.
Digo,
sí.
¿Tres W?
Sí.
Medicusmundi.es.
/Madrid. Bien. 3w.medicusmundi.es/Madrid. Pues nada.
Correcto, exacto. Sí.
Pues un millón de gracias y mucha suerte y nuestra enhorabuena por vuestro proyecto.
Bueno, mil gracias. Bueno, pues.
Hasta pronto, David. ¿Así? Bueno, hasta pues continuamos con el programa y fíjate, después de situarnos mentalmente en esos lugares tan difíciles de acceso, donde hay que cabalgar 20 kilómetros o andar durante muchas horas para ir unas horas a clase, cuando Margarita antes nos hablaba de esos alumnos que le llegaban al aula y que era estupendo sentir las ganas de aprender, ¿no? Que eso es ese es uno de los factores que más le llegaban, ¿no?
Sí, y es un factor que todo el mundo lo tiene, ¿no? Es la constante dentro de este movimiento. Hablamos de globalización, hablamos de interculturalidad, pero hay una constante, las ganas de aprender, las ganas de superarse y no olvidar cuál es la función de la educación, ¿no? De transformadora de la realidad. Y que muchas veces lo olvidamos, porque cuando estamos inmersos en el sistema nos olvidamos, pero hay puntos, hitos concretos como el que nos contaba David, donde la educación es visiblemente palpable, o visiblemente palpable esa transformación de la realidad. Aquí no lo vemos porque no estamos construyendo pozos ni estamos potabilizando agua, pero el objetivo es el mismo, transformar la realidad. Lo que pasa es que nos lo tenemos que creer y tenemos que transmitirlo. Así y eso es. En eso estamos.
Bueno, aquí aparentemente tenemos grandes recursos y algunos que son estupendos nos pasan a veces desapercibidos. ¿Qué tal si hablamos con pues una página web? Bueno, con una página web, no, perdón.
¿Con la responsable de la página web, por ejemplo?
Por ejemplo. Pues para continuar vamos a ponernos en contacto con algo virtual y real, que es en este caso un recurso muy muy interesante del que nos va a hablar Montserrat Bois. Hola Montserrat.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por atendernos en plena calle y previo a una clase, ¿verdad? Que entras en un momentico.
Sí, dentro de un rato.
Bueno, hoy tenemos como asunto el tema de las dos orillas casi, de los españoles que están haciendo pues un trabajo, que viven en América, pero también de aquellos otros americanos o de otras latitudes que vienen a España a trabajar y, lógicamente, pues los niños a educarse, a crecer con nosotros. Vosotros tenéis una página que, si no recuerdo mal, se llama Aula Intercultural.
Sí, es Aula Intercultural, es un proyecto de la Secretaría de Asuntos Sociales de la CETE, de UGT, y la idea es que en la página web aglutinar recursos didácticos, artículos de reflexión relacionados con la educación intercultural.
¿La interculturalidad se puede decir en el caso, por ejemplo, de alumnado de origen hispanoamericano? ¿Se puede hablar de interculturalidad?
Bueno, a ver, quizás tendríamos que empezar a acostumbrarnos a pensar en la interculturalidad en un sentido mucho más amplio. También es intercultural, por cierto, pensar en las diferentes autonomías, en el Estado español, los diferentes idiomas. También es intercultural y es una batalla importantísima la que tienen en América Latina las poblaciones indígenas con el derecho a tener educación en poblaciones indígenas y en sus propios idiomas. Y, por supuesto, dentro de la interculturalidad está pues el acostumbrarnos a las mezclas, el aprender a respetar las culturas, bueno, dentro de un margen, si quieres podemos, dentro del margen de los derechos humanos, claro. y pues bueno, digamos, el enriquecernos de todo lo que llega, pues para beneficio de todos y todas, ¿no? Esa sería la idea.
Hola, Monse, soy Laura, también compañera de la FAPA Giner de los Ríos, y te preguntaba, ¿cómo surge este espacio de aula intercultural?
Pues surge a partir del empeño desde la FET, la Federación de Enseñanza de UGT, de trabajar específicamente la interculturalidad en la escuela. En un momento determinado no había prácticamente recursos, se generaron recursos específicos, pero después nos dimos cuenta que además había que aglutinar pues materiales que igual estaban en la red, pero que están perdidos y que están sin lógica, ¿no? Y entonces indexarlos, visibilizar que realmente hay mucho más de lo que pensamos, pues ese fue el objetivo inicial, ¿no? El proyecto ha ido creciendo porque realmente lo que está claro y se ha comprobado es que la interculturalidad y que el trabajo en el aula sobre interculturalidad es uno de los retos que el profesorado tiene en estos momentos, y aprender a trabajar con alumnado de otros lugares es todavía un hándicap, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, la idea era en un principio aglutinar esos materiales y visibilizarlos.
Uh-huh. ¿Esos materiales son muy recientes o no? Porque hoy, por ejemplo, me he paseado por la página web de la DAT, del Área Territorial de Madrid Capital, y me he encontrado, por ejemplo, con un método de enseñanza del árabe para alumnado de origen árabo parlante, pero de 1903. ¿Tenéis los materiales igual de actualizados?
Los materiales están fechados a partir del momento en que se crearon, y hay pues las últimas producciones, es decir, se va listando y se respeta los tiempos, ¿no? Hay bastantes materiales de 1990 y algo, de los años 90, que en un momento determinado, sobre todo un marco teórico, ¿no?, que ya se planteaba aquí cómo tratar el tema de la interculturalidad, empezaba todo el debate, y digamos que en los últimos años ha habido más, se ha generado bastante más materiales, es interesante también mucho material que se está trabajando en Cataluña, por ejemplo, con las aulas de las personas no vingudas que acaban de llegar.
Perdona que no he entendido, no hemos entendido, las personas no
vingudas.
No vingudas.
Nuevas llegadas. Ajá, que acaban de llegar.
Recién
no vingudas.
Llegadas.
Y más, ¿Ves esto de la interculturalidad? Tiene mucha amiga, ¿eh?
Aprendemos, sí.
Yo me acuerdo hace un tiempo que hablaba con Javier Besalú, precisamente uno de los grandes expertos de interculturalidad en el aula, y él estaba muy preocupado precisamente por trabajar también lo que os comentaba antes de las culturas, en las diferentes autonomías, de las diferentes lenguas y de cómo también aprender a respetarse aquí, ¿no? Que no solamente es una cosa entre aquí y allí, sino de aquí y otros aquí, ¿no?
Uh-huh. Sí, por lo que veo en la página web lo que trabajáis es el tema diversidad con todas sus connotaciones, ¿no? También le he estado echando un vistazo y me parece muy buena, pero muy buena. Lo que te quería preguntar es, ¿qué feedback hay entre la página web, o entre todo el material, los recursos que tenéis, y los centros educativos concretamente? ¿Cómo llegan al aula?
Bueno, a través del profesorado que está buscando materiales, es decir, de manera sistemática estamos mandando boletines todas las semanas con las novedades que se van incorporando, y también recibimos peticiones específicas de profesorado que está interesado en un tema o en otro, que nos dé orientación, y lo procuramos, ¿no? Aunque lo ideal y el objetivo es que en aula intercultural las cosas estén organizadas de tal manera que cualquiera pueda encontrar lo que busca fácilmente, ¿no? Uh-huh. Y no sé si lo hemos logrado, ya nos diréis vosotros.
Ya pondremos un termómetro en los centros y veremos si
yo creo que
llega.
El profesorado, de todas maneras, el profesorado tiene que acostumbrarse a trabajar con materiales digitales. Uh-huh. Que todavía hay un reto importante en el tema de alfabetización digital por parte del profesorado. Uh-huh. Y sí. Bueno, a medida que va aumentando La proximidad en ese sentido pues aumenta también el número de personas usuarias, ¿no? Uh-huh. Hay una cosa también que nos preocupa mucho, es el tema de la perspectiva de género, uh-huh. que la cuidamos esmeradamente, ¿no? Porque entendemos, pues bueno, que es interesante utilizar lenguaje no sexista, visibilizar aquellos materiales de interculturalidad que tienen en cuenta pues la perspectiva de género, pensando pues que no es lo mismo los niños que llegan de otros países que las niñas, que se encuentran en situaciones diferentes y que por tanto pues requieren valoraciones diferentes. Es decir, que sí que es verdad que nos planteamos la diversidad de manera muy amplia, ¿no? Pero ponemos el acento en algunas cosas que nos parecen vitales.
Respetando las idiosincrasias, ¿verdad?
Sí.
Claro. Para aquellos que no, bueno, que todavía no han visto la página web, ¿qué contenidos específicos son los más destacados que puedes ahora mencionar, Montserrat?
Pues a mí me parece especialmente interesante hacer el seguimiento de las novedades. Por ejemplo, el último libro que ha publicado Javier Besalú sobre cómo trabajar interculturalidad en el aula. En el aula también tenemos información sobre másters y sobre los cursos que se hacen relacionados con este tema. Artículos de opinión que son... que nos van a ayudar a profundizar, porque en realidad no es un tema cerrado, estamos hablando de un tema que es nuevo en el currículo y que además, bueno, pues hay diferentes miradas, ¿no? Bueno, yo te diría que lo que intentamos en Aula Intercultural es estar a la última de todo lo que se está publicando, y luego veréis que hay una columna en un lateral donde se publican las noticias sobre interculturalidad, en este caso no solo específicamente de educación, sino interculturalidad de manera amplia, ¿no? Uh-huh. Y con las personas inmigrantes y con pues todo el debate que hay en la sociedad también, ¿no? Yo creo que sobre todo podríamos decir que es una web que tiene listados varios miles de documentos, si uh-huh. no recuerdo mal hay unos 3.000 documentos en estos momentos listados, que está muy actualizada, la estamos actualizando todos los días, y que está organizada pues desde los temas de debate teórico a las cuestiones, digamos, de unidades didácticas, guías didácticas, de herramientas didácticas para trabajar de manera directa, ¿no?
Muy bien, bueno, pues vamos a dictar la dirección, Laura, ayúdame porque no tengo la página delante.
aulaintercultural.org.
Muy bien. Bueno, Montserrat, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este tiempo. Navegaremos por vuestra página y sobre todo pues la recomendamos, ¿verdad?
Por supuesto. Muchísimas gracias, Montserrat.
Pues muchísimas gracias por haberos fijado en la web. Y bueno, esperamos que nos contéis cómo lo veis y cómo podemos mejorarla, ¿no? Porque se trata de eso. Afortunadamente, esto de lo digital es muy versátil y puede ir transformándose minuto a minuto, ¿no?
Y le daremos publicidad en los centros. Nosotros somos padres y madres que estamos e intervenimos directamente en los centros para que esto no quede aquí, que está muy bonito y es muy espectacular, pero que le veamos cómo lo trabajan los docentes.
Fantástico.
¿No? Bueno, pues muchas gracias.
Mucho.
Pues un abrazo, Montserrat. Hasta pronto.
Saludo.
Hasta luego.
Adiós. Bueno, estamos pasando de unos lugares a otros, de unos intereses a otros. La verdad es que, bueno, el mundo de la educación, de las fronteras, ahora mismo es algo apasionante. Yo creo que, por ejemplo, el domingo pasado hicimos un programa de radio por internet. Y participó gente de Madrid, de Canarias, de Tarragona, pero también creo que de Bolivia, creo que hubo también personas que siguieron el programa desde Cuba. Yo no tenía bien el chat, pues no fui viendo qué gente participaba, pero bueno, pues hubo una experta desde Valencia hablando sobre un tema de redes sociales. En fin, el mundo de la comunicación y la educación tienen que ir de la mano, ¿no?
Pues sí, vivimos en un mundo global, pero tenemos un hilo comunicador, ¿no? Que es lo que nos está en este momento aquí congregando.
Sí, pues no sé qué te ha parecido finalmente la intención del programa cuando dijimos vamos a ver si nos ponemos de acuerdo sobre qué decir, cómo hablar, de qué, cómo enfocarlo. Realmente estamos enfocándolo hacia la globalización, uh-huh. la multiculturalidad.
Era muy ambicioso el proyecto para una hora, ¿no? Sí. Pero bueno, hemos conocido experiencias nuevas, como lo de la página web, que es súper interesante y súper recomendable. Nos han explicado lo que son las aulas de enlace, que es un recurso que la Comunidad de Madrid ha puesto a disposición de los colegios y de los institutos, y que está funcionando, parece que está funcionando bien, aunque en menos cantidad. Uh-huh. Hemos conocido experiencias en otros lugares del mundo, ¿no? Porque no solamente nosotros vivenciamos cultura, sino que todo el mundo vivencia cultura de diferente manera. Uh-huh. Y
a mí personalmente me ha impactado muchísimo más, uh-huh. porque hay en el fondo un tema que yo creo que a todos nos debe motivar, y es esas ganas de saber con naturales al ser humano, que aparentemente nuestros hijos y nuestras hijas aparentemente ya están pasados de, ya no prestan la atención. El profesor tiene que hacer auténticas maravillas para que sigan el temario, etcétera. Sí. Pero yo creo que solo es aparentemente. Estamos, sí, en una sociedad en la que tenemos todos los recursos, tenemos una saturación de mensajes,
sí.
y la posibilidad de disfrutar a tope con nuestro crecimiento, con nuestro aprendizaje, es muy difícil.
Hemos perdido lo que decía Platón, la capacidad del asombro, ¿no? Porque tenemos tanto y de todo que ya nada nos asombra.
O al menos tenemos la pose de que no nos asombra.
La pose, sí, en muchos casos, sí, porque no conviene asombrarse. pero tenemos también pocos espacios de asombro y poca capacidad de asombrarnos por esta sobresaturación, ¿no? Vivimos en la era de la informática, de la información, etcétera, de la plus información, pero eso no quiere decir que sea la mejor información. Y en sitios donde esa plus información no está tal, cualquier cosa también puede sorprender. Y bueno, otro día quedaría el tema del currículum, porque decimos, no nos asombra, que posiblemente nunca nos asombraría. Entonces ese sería otro tema para trabajar.
Bueno, hay mucho que hacer, hay mucha gente haciendo muchas cosas.
Sí.
Y aprovecho para deciros también que este miércoles en Acción Educativa, a las 5 de la tarde va a haber una reunión preparando pues temas de educación de todo tipo de experiencias, de todo tipo de gente, de todos los rincones del mundo. Uh-huh. Va a haber lógicamente un foro social mundial, pero el foro social mundial en Madrid va a intentar presentar unas propuestas de educación que realmente nos sirvan para construir un mundo mejor, que es posible.
Por supuesto.
Así que, Laura, ¿qué tal la experiencia de radio?
Pues buena, transformadora, ¿no?
Tú ya tenías experiencia.
De eso se trata.
Tú ya tenías tablas. Gracias por venir desde la Sierra Oeste.
Encantada.
Y bueno, pues ojalá te pudiéramos tener aquí todas las semanas, pero sé que en tu casa no iban a estar muy de acuerdo.
Es que todos somos madres y padres.
Así es. Bueno, gracias a todos por estar ahí. Ya sabéis, cualquier contenido que os interese, pues radio@fapaginerdelosrios.org. Allí recibiremos vuestras sugerencias, vuestros temas, vuestras protestas, vuestras alabanzas, lo que sea, y lo transmitiremos. Y queremos hacer un programa sobre un tema que nos preocupa, la protección de datos. Nos preocupa ese tema y nos preocupa también el tema de las redes sociales, de los datos que circulan por internet. A ver si el próximo día va de eso. Que tengáis una buena semana educativa. Un abrazo.
Hasta luego.